José Roestán, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes,
Marta. Bueno, en el espejo, mira, si se puede llevar un iceberg al Golfo de Omán, en este mundo se puede conseguir cualquier cosa, ¿eh? Bueno, José Luis.
Se pueden llevar un montón de dominicos a Vietnam, por ejemplo,
que es de lo que vais a hablar en el espejo.
Pues efectivamente, vamos a contar que los representantes de los dominicos del mundo entero están reunidos en el que es 290 capítulo general de la Orden de Predicadores y van a definir allí sus grandes orientaciones, a revisar sus leyes y a elegir al nuevo maestro de la orden, que es como se conoce al superior general. Los 104 capitulares elegidos por los frailes se reúnen para que lo que ya se vive diariamente por todos sea también decidido por todos, según un modelo de democracia dominicana que se empezó a practicar ya en la Edad Media. Este capítulo general se está celebrando en la ciudad de Bien Hoa, en Vietnam. Se trata del segundo capítulo general que celebran en Asia. El anterior tuvo lugar en Quezon City, en Filipinas, en el ya lejano 1977. La novedad esta vez es que es la primera que tiene lugar en un país que no es de mayoría católica, si bien la iglesia es viva y pujante en Vietnam. Un ejemplo, en el seminario de Xuân Loc, donde se celebra el capítulo dominico, se forman actualmente más de 500 seminaristas mayores de 11 diócesis diferentes de todo el país. Los frailes dominicos están establecidos allí en la provincia Reina de los Mártires, que fue establecida sobre la base que dejaron en esas tierras precisamente los dominicos españoles de la provincia del Rosario, y actualmente cuentan con 425 frailes nativos, una cifra, bueno, que ya la quisiéramos por aquí, en los países occidentales. Para entender cómo han cambiado las cosas en Vietnam, pues digamos que una delegación de autoridades del Estado encargadas de los asuntos religiosos han acudido a saludar esta vez a los capitulares. La primera vez que un maestro de la orden, el inglés Timothy Radcliffe, visitó la provincia de Vietnam, pues no se le permitió visitar ni entrar en ninguno de los conventos, así que el provincial tuvo que ir al hotel donde se hospedaba el turista Fray Timothy. La elección del nuevo maestro de la orden va a tener lugar el próximo sábado, y como curiosidad, los tres últimos maestros de la orden han procedido del Reino Unido, de México y de Francia. En el espejo, lógicamente, vamos a dar cumplida información de esa importante elección y de la marcha del capítulo de una de las órdenes religiosas más antiguas y más determinantes en la historia de la Iglesia. Bueno, con un ojo puesto en todo lo que está sucediendo en ese capítulo en Vietnam, nosotros iniciamos nuestro recorrido informativo con el avance de las principales noticias que hemos estado siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos. Hoy lo hacemos con Lourdes Crespo. ¿Qué tal, Lourdes? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Comenzamos contándoles que el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Ricardo Blázquez, ha manifestado su preocupación por la carencia de vocaciones y la despoblación.
Lo ha hecho durante la reunión de los obispos y vicarios de la región del Duero. Ha sido en Zamora y ha analizado el presente y el futuro en sus diócesis ante la falta de curas jóvenes.
La red social Twitter añade el odio contra la religión a su lista de contenidos prohibidos.
De esta manera, los comentarios contra los sentimientos religiosos fueron prohibidos desde ayer. Y la propia empresa exigirá que se retiren los mensajes que reciben denuncias por este motivo.
El arzobispo de Santiago, Julián Barrio, se ha reunido esta mañana con el nuevo alcalde compostelano.
Entre otros asuntos, han hablado de los preparativos para el próximo año jacobeo en 2021.
Las obras que se realizan en la Catedral de Palencia descubren unas pinturas góticas que hasta ahora eran desconocidas.
Las pinturas, que representan un ángel mostrando un escudo del obispo Don Diego Hurtado de Mendoza, se conservan en un estado muy aceptable, a pesar de haber sido revocadas con cuatro capas.
Nuevo círculo del silencio, esta vez en la plaza de la Catedral de Cádiz.
La misa se celebrará a las 8 de la tarde como recuerdo del viaje que el Papa realizó a Lampedusa hace 6 años.
Y unas monjas causan furor en las redes sociales por un vídeo en el que aparecen cantando y bailando la mítica canción We Will Rock You. Te lo cuenta el portal de religión de cope.es. Javier González, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Para que luego digan que las monjas no se lo pasan bien. En el vídeo, estas religiosas de Boston se arrancan a bailar después de la cena a ritmo de la banda británica Queen. Las imágenes se han hecho virales y ya acumulan más de 30 millones de visitas en Internet. Puedes verlo completo y te contamos su historia en el portal de religión de cope.es.
Gracias, Javier. Bueno, pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en el espejo. En un instante nos vamos a Palencia, porque uno de sus curas se marcha nada menos que a Kazajistán como misionero. Enseguida se lo contamos.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, te ves, chuta, te ves!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa líder de la radio deportiva en España. La vida de una señora de Lampa tampoco es tan complicada. Poner lavadoras, recoger a los niños, hacer la compra, vender la dichosa maquinita Turbo Thunder, acudir a las reuniones del colegio, ¿algo más? Ah, sí, encontrar un cadáver que con tanto lío no sabes ni dónde lo has puesto. Vamos, lo normal. Señoras de Lampa, esta noche en Telecinco.
Por si la prensa me pide un posado en bañador, con volantes, cinturón y un pedazo de escuentón.
Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés, con una selección de bañadores de mujer por solo 15 euros. Hasta el 31 de agosto, arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido, necesito instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
No, no, es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
40 años junto a uno de los hombres más influyentes del siglo XX.
Pío XII.
¿Cuándo debemos empezar en Roma?
El Vaticano no es lugar para las mujeres.
La poderosa sierva de Dios.
Seré fuerte.
El viernes a las 10 de la noche, Fe en el Cine. En 13.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. El pasado lunes, el 7 de julio, se celebraba en la iglesia de Nuestra Señora de la Calle, en Palencia, el envío misionero del sacerdote diocesano Eduardo Calvo Sedano a Kazajistán. Era un acto litúrgico en el que el obispo diocesano, presidiendo a toda la comunidad allí presente, mostraba que la misión no es una aventura particular o personal de alguien que le ha dado por ahí, sino que es un auténtico envío de toda la Iglesia. Y hoy tenemos la fortuna de contar todavía en territorio español con Eduardo Calvo Sedano, que yo creo que tiene las maletas hechas para marchar a Kazajistán. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Hola, muy buenas tardes. Gracias a vosotros.
Bueno, lo primero, ¿cómo ha ido germinando esa llamada? Porque sabemos que la misión es algo que es propio de cualquier bautizado y de cualquier sacerdote, en tu caso un sacerdote diocesano. Pero esa vocación a salir de la propia tierra, a dejar la propia comunidad donde estabas insertado para implantar el Evangelio en latitudes lejanas, ¿cómo ha ido germinando en tu vida?
Bueno, pues yo diría que de niño, incluso de adolescente, pues ya una cierta semilla ahí tenía, ¿no? Que iba de vez en cuando como tocándome, ¿no? Uh-huh. Por dentro, de a modo de inquietud, a modo de deseo, y que luego, bueno, pues a medida que uno va madurando y sobre todo ya siendo sacerdote, lo ves con actitud más, diríamos, crítica, y ves una serie también de necesidades que, bueno, pues a las que hay que hacer frente a nivel de iglesia, no solo a nivel personal, sino también a nivel de iglesia, ¿no? Yo entiendo que pues que la Iglesia somos una gran familia y en una familia pues hay necesidades y todos tenemos que arrimar el hombro, ¿no? Cada cual de una manera y bueno, pues yo desde mi juventud, desde mis deseos también y desde un poco estas necesidades pues me siento llamado, ¿no? A ayudar en otra iglesia particular porque al final uh-huh. Es como un reparto de bienes, ¿no? Es decir, que unas tenemos mucho, unas diócesis, otras tienen menos y tenemos que saber colaborar, ser generosos, desprendernos de un poco de lo nuestro para que otros puedan tener más.
¿Lo han entendido tal con esa sencillez con la que tú lo explicas, pues por ejemplo, tus feligreses o también tus hermanos en el presbiterio palentino, que igual alguno dice, hombre, ahora que tenemos uno que es joven y fuerte todavía y ahora se nos va?
Bueno, pues cuesta entenderlo, evidentemente, ¿no? Yo recuerdo que hablando con un compañero que me decía, hombre, pero es que aquí tenemos muchas necesidades también, ¿no? Que aquí claro. También hay mucha misión. Y digo, pues está claro, ¿no?, que aquí también tenemos mucha misión, pero la caridad evangélica es dar de lo que uno necesita para vivir, como la viuda del Evangelio, ¿no? Porque cuando a una diócesis le sobran recursos, pues es fácil o relativamente fácil desprenderse. Pero cuando uno también tiene necesidad de sacerdotes, pues hacer un acto de esta entrega, pues ahí está la caridad cristiana, ¿no? Y yo creo que eso, pues Dios lo premiará como sea, y de eso estoy además convencido, ¿no? Y además yo creo que es injusto, ¿no?, que en una familia unos pues tengamos un plato lleno y otros no tengan para comer, ¿no? Entonces, lo que a veces decimos a nivel económico, yo creo que a otros niveles también, incluso de recursos humanos, incluso de número de sacerdotes, tenemos que llevarlo a la práctica, ¿no? Nuestra diócesis, aunque nos veamos aquejados de ausencia de sacerdotes o de escasez, al final estamos mucho mejor que otros, y yo creo que eso también lo tenemos que saber reconocer y ser agradecidos por ello.
Eduardo, ¿cómo surgió lo que podemos llamar la hipótesis Kazajistán? Entre las muchas que podía haber, claro.
Pues efectivamente, efectivamente. Bueno, pues yo se lo planteé a don Manuel, al obispo, esta inquietud. Estuve dialogando con él, le decía que me atraían sobre todo lugares en los que la Iglesia todavía no tuviese las estructuras, diríamos, básicas, pues que no tuviera todavía clero propio, que todavía no tuviera seminario propio, que no tuviese delegaciones, evidentemente, y que apenas se encontrase misioneros por dificultades, seguramente yo intuía, de la lengua, ¿no? Porque, bueno, pues en Hispanoamérica hay una facilidad o una ventaja que es el idioma, ¿no? Ya se va con esa parte ganada, o hay muchos candidatos, podríamos decir, que fácilmente podrían ir en ese sentido, ¿no?, puestos a la misión. Y bueno, yo le hablé de estas inquietudes, él me dijo que le parecía muy bien, yo le dije que sentía también como atracción hacia Oriente, y que fuese también un país, evidentemente, donde hubiese libertad religiosa, para poder ejercer con paz. y bueno, pues me dijo que lo diera vueltas, que rezase, y así lo hice, ¿no? Y mirando por internet fui viendo iglesias diferentes que tenían un poco estas características, y bueno, pues en Kazajistán hay una diócesis en la que hay un obispo español.
Así es.
Yo en una ocasión recuerdo que había coincidido con él, y entonces, pues nada, pues le escribí, y hace 2 años estuve allí 3 semanas, y bueno, pues fue un poquito la vía, ¿no? Fue el camino que seguí.
De esas 3 semanas habrás atesorado un recuerdo, aunque sea brevemente, dinos cómo es la iglesia a la que vas a servir, el pueblo cristiano al que te vas a entregar a partir de allá.
Bueno, pues es una iglesia católica en minoría, ¿no? Es decir, que hay muy poquitos católicos, menos del 1% de la población, y no practican la fe católica todavía ni siquiera el 1% de ese 1%, ¿no? Entonces, es una iglesia muy minoritaria, todavía, diríamos, por ir creciendo, llamada a crecer. La mayoría de los católicos son extranjeros, son gentes procedentes de las deportaciones de la época de Stalin, de la época soviética, sobre todo en los años 30-40, y bueno, pues la mayoría de las personas de tradición católica provienen de estas familias, son, ya digo, polacos, ucranianos, alemanes, etcétera. Muchos no practican porque no tienen sacerdotes, porque estamos hablando de que la diócesis a la que voy, en extensiones como España y Portugal, más o menos, para que nos hagamos idea, y tienen como 15 curas. Entonces, claro, es una realidad muy pequeña, y yo creo que son 9 parroquias abiertas. Entonces, bueno, pues es una realidad muy pequeñita que está llamada a crecer, y sobre todo ahí lo que tenemos que hacer es ir a buscar a los católicos para que descubran su fe, la revitalicen y sean fermento también en medio del mundo.
O sea que te esperan grandes traslados, grandes viajes, y quizás, no sé si con un clima y con un paisaje bastante más hostil que esa tierra de campos en la que has estado hasta ahora.
Efectivamente, efectivamente. Yo ya contaba con ello. Efectivamente, cuando uno sale, evidentemente no es Europa, no hay las comodidades que hay aquí, y la cultura es diferente, la religión mayoritaria es el Islam. Si bien es cierto que es el país musulmán más secularizado, también es cierto ese dato.
Bueno, luego está la herencia de lo que es la época comunista, que tiene que haber marcado muchísimo.
Efectivamente, de hecho ahí todavía lo correcto, podríamos decir, es que en la universidad un musulmán diga que Alá no existe. Eso es lo correcto, ¿no? Que en la universidad se manifieste también la gente de procedencia musulmana atea, diríamos que es como lo políticamente correcto, ¿no? Y bueno, el tiempo, bueno, en verano mucho calor y en invierno mucho frío, aunque en la zona sur no, el frío no es tan extremo como en el norte, es decir, no me voy a encontrar 40 bajo cero, pero sí que me voy a encontrar 15, 20, 12
tampoco está
bajo
mal.
Cero.
Tampoco
hombre, puestos, ¿verdad?, a comparar.
Me imagino que estás en vísperas de viajar, y no sé si se siente el vértigo del cortar vínculos. Bueno, no se van a cortar, porque me imagino que esos vínculos van a seguir vivos, pero es verdad que no van a tener la carnalidad cotidiana que tenían hasta ahora. ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo rezas? ¿Y qué sentimientos son los que te embargas en este momento?
Muy bien, bueno, yo creo que en la víspera uno ya ni siente ni padece nada, ¿no? Se está uno como un poco en la nube, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, sí que es verdad que lo cojo con ilusión, pero también con cierto vértigo, ¿no? Sobre todo un poco por decir, bueno, pues las seguridades humanas cuando uno emprende una labor de estas, pues parece que las pierdes, ¿no? Bastantes.
Has quemado las naves, por así decirlo.
Efectivamente. Entonces, los que somos como muy racionalistas, que nos gusta calcular todo, pues evidentemente este salto, podríamos decir, un poco a la intemperie en este sentido, ¿no? Pues, uh-huh. pues es duro, ¿no? Porque también es una realidad a la que dice, bueno, pues voy a ser a todos los niveles, bueno, pues a nivel social, la fe católica no es relevante, como puede ser aquí en Europa, no uh-huh. tienes el reconocimiento de tu gente, en tus parroquias, en la fiesta del pueblo, etcétera, ¿no? Sino que todo es muy pequeño, hay que ir a celebrar a una casa, hay que celebrar tal, hay que acompañar esta pequeña realidad, un grupo de 7 católicos que son estudiantes, entonces, es todo como muy pequeño, muy en búsqueda. Luego, bueno, pues el tema de lidiar con el idioma, pues que al principio pues cuesta mucho, hay que tartamudear, hay que no sé qué. Bueno, digo que humanamente uno pierde mucho, ¿no? Humanamente pasa una realidad en la que estás frágil, en la que eres débil, ¿no? Sobre todo yo creo que es eso, ¿no? Es decir, que vas con una debilidad que, bueno, para el Evangelio nos viene bien porque claro, sabemos que la debilidad humana es la fortaleza del Evangelio.
Se hace fuerte,
¿no?
Exactamente.
Efectivamente.
Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por haber querido compartir con nosotros este momento, que no es final, porque es una iglesia que te envía y que quiere seguir teniendo relación contigo. Nosotros también esperamos poder hablar contigo cuando estés en esa estepa de Kazajistán.
Buen
viaje y un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Adiós. Hasta pronto.
Vamos a abrir ya nuestra página informativa con todas las noticias de la jornada, y de nuevo está con nosotros Lourdes Crespo. Hola, Lourdes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a comenzar contando que el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Blázquez, ha manifestado su preocupación por la carencia de vocaciones y la despoblación.
Lo ha hecho durante la reunión de los obispos y vicarios de la región del Duero. Nos lo cuenta desde COPE Zamora, Chelo Mateos.
Los obispos de la región del Duero, junto con los vicarios generales y de pastoral, se reunieron en los últimos días en Zamora para revisar las conclusiones del encuentro de Villa García de Campos, en el que se abordó el tema de la pastoral vocacional. Según la nota de prensa remitida, el arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, que participó en el encuentro, destacó la preocupación de los obispos y vicarios en relación a las escasas vocaciones sacerdotales y la despoblación, fenómenos generales pero que se padecen con mayor rigor en comunidades autónomas como Castilla y León. Los sacerdotes de la región, en su mayoría, acumulan un importante número de localidades con muy poca población.
Y el arzobispo de Santiago, Julián Barrio, se ha reunido esta mañana con el nuevo alcalde compostelano.
Entre otros asuntos, han hablado de los preparativos para el año santo jacobeo en 2021. COPE Santiago, Paula Avendaño.
La reunión de esta mañana ha sentado el excelente estado de relaciones entre ayuntamiento e iglesia, sobre todo de cara a trabajar para el próximo año santo. El arzobispo ha confirmado además que ya ha realizado una invitación oficial al Papa Francisco para que visite Santiago en el marco de la celebración del Jacobeo 2021.
Sí, el Papa, aparte de que el Papa no necesita ser invitado, la iglesia compostelana es su iglesia también, es decir, lo cual no quita que de alguna manera pues se haga la sugerencia, se haga la invitación con motivo de la celebración del Año Santo.
El encuentro era un objetivo prioritario del alcalde en su primer mes de mandato para retomar las relaciones del gobierno local con la Iglesia, algo olvidadas con el anterior Ejecutivo. Además, el arzobispo ha agradecido al regidor su participación como delegado regio en la tradicional ofrenda al apóstol del 25 de julio, un acto que llevaba 4 años sin representación institucional del ayuntamiento.
Y vamos a concluir con un tuit que acaba de ser publicado en la cuenta del Papa Francisco, Pontifex, en la cual se refiere al caso del enfermo francés Vincent Lambert, que los tribunales han optado porque se le suprima el soporte vital que le mantiene en estos momentos con vida. Dice así este tuit del Papa: oremos por los enfermos que son abandonados hasta dejarlos morir. Una sociedad es humana si protege la vida, toda vida, desde el inicio hasta su fin natural, sin decidir quién es digno o no de vivir. Que los médicos ayuden a la vida, no la quiten. Bueno, pues concluimos nuestro recorrido hoy mirando una vez más a Venezuela, donde un informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos describe todo tipo de atropellos cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas. Estos días la atención pública se ha centrado en dos casos que ponen rostro a todo esto. El del joven Rufo Chacón, que ha perdido sus ojos por la brutal paliza sufrida a manos de la policía. Y el del capitán Rafael Acosta, secuestrado y asesinado por el régimen, cuyo caso ha provocado una oleada de indignación en todo el país. Los obispos venezolanos, que acaban de concluir su asamblea plenaria, han publicado un duro comunicado en el que condenan esas actuaciones gubernamentales y reiteran la necesidad de cambios profundos que tienen que pasar necesariamente por la convocatoria de unas elecciones auténticamente libres. Solo así podrá superarse una situación de Estado fallido en el que los derechos humanos están por los suelos, como ha dicho gráficamente el cardenal Baltasar Porras. Pues de esta manera concluimos nuestro tiempo del espejo, pero en el Mediodía Cope sigue Marta Ruiz con las historias que nos ha estado preparando y que ahora vamos a compartir todos en antena.